Hablaremos hoy de Rafael, no del cantante, yo soy aquí, sino de el pintor, el Rafael, el divino Rafael, Rafael Sanzio el Urbino. Así que ubiquémonos en el Renacimiento, época en que los artistas plásticos estudiaban anatomía para pintar mejor, ¿no? Modelaban las figuras antes de pintarlas para ver lo que sucedía con la luz, con la perspectiva. Ya habían quedado atrás las figuras espirituales, hieráticas, débiles, planas de los primitivos, ¿no? Que daban lugar a una nueva generación de imágenes más vivas, más enérgicas. ¿Cómo era la vida en aquel entonces? Se preguntará usted, Rolón.
¿Cómo era la vida en aquel entonces?
Sí, no tengo la menor idea. Estamos hablando de fines del siglo XV, principios del XVI, en Italia, ¿no? El tiempo de Miguel Ángel, el tiempo de Leonardo da Vinci. Y la vida era violenta y peligrosa, probablemente, ¿no? Todos los días, en cualquier situación, por ejemplo, durante los juegos de pelota, durante las carreras de caballos, bueno, por ahí se abofeteaban unos a otros, se mataban por razones insignificantes, no como ahora. Es decir, era igual de peligroso. Era un ambiente dominado por los burgueses que pagaban a los condottieros para que hicieran los trabajos violentos. Era un tiempo donde los comerciantes tenían libre las manos, porque los condottieros, los mercenarios en algún sentido, los ayudaban, soldados profesionales, vamos, los ayudaban para desplegar su oficio sin verse degradados. En ese ambiente vivió Rafael. Rafael nació un 6 de abril de 1483. Urbino estaba dominada por el duque de Montefeltre. Y Montefeltre se reunía con unos artistas a los que sostenía, quiero decir, les garpaba, ¿no? Los mantenía. Buscaba artistas, los ocupaba en la decoración, en la ornamentación de su palacio, y entre esos artistas se hallaba Giovanni Santi, que era el papá de Rafael. Giovanni era pintor y poeta, pero los cuadros y las rimas de Santi no pasaron nunca a los muros de la fortaleza. Giovanni escribió 23.000 versos solo para alabar a su señor y relatar sus hazañas. Esta labor, aunque no le abrió las puertas de la fama, le conquistó la admiración del duque de Montefeltre. Bueno, Giovanni Santi tuvo con su esposa Maya 3 hijos, Rafael y otros 2 que murieron en la infancia, no sabía ocurrir en aquel entonces. Rafael creció en ese clima refinado, animado por otros artistas y por su propio padre, empezó a estudiar pintura. Se ejercitó con algunos geómetras en el arte de la perspectiva, pero cuando Rafael tenía 10 años, la malaria fulminó a los padres y de golpe se quedó en medio de una disputa entre algunos de sus tíos que se lo querían sacar de encima. El duque de Montefeltre también se hizo notario, nadie se quiso hacer cargo del pobre Rafael. Pero entre tanta desgracia, apareció una persona que lo salvó de terminar en el hospicio de indigentes. Se trataba de Timoteo Vitti, un pintor que había desempeñado un papel semejante al de Leonardo cerca de Ludovico el Moro en Milán. Ya hemos hablado de las hazañas de Leonardo da Vinci en Milán junto a Ludovico el Moro. Bueno, Timoteo Vitti también había estado bajo el dominio de Ludovico. Vitti tocaba el violín, el laúd, cantaba extraordinariamente bien y seducía con esas virtudes a todas las miras en cualquier lugar que visitaba, lo cual me parece bien. ¿Para qué quiere uno tocar el violín, el laúd y cantar estupendamente si no es para levantar mina? Timoteo Vitti decidió apadrinar a Rafael y se lo llevó a su casa. En poco tiempo Rafael aprendió algunas de las técnicas del maestro, digo, las concernientes a la pintura, y también las que tenían que ver con las minas. Respecto a la pintura, ya en esa época pintó La visión de una noche y el San Miguel que hoy están en el Louvre. Respecto a los otros asuntos, parece que el maestro y el alumno salían juntos a caminar, a saludar señoritas, ¿no? Con el propósito, decían ellos, de ampliar los límites de la belleza pictórica, ya que pensaban que si miraban muchas minas, iban a ampliar sus conocimientos al respecto de la anatomía femenina, ¿no? En una carta escribió Rafael: para pintar a una mujer bella necesitaría ver muchas mujeres bellas, pero habiendo carestía y escasez tanto de buen juicio para elegir a la mejor como de mujeres bellas, yo me sirvo más de cierta idea que me viene a la mente.
Como muchas.
Como tantos. Parece que junto a Vicky y más tarde con el Perugino, Rafael observaba muchachas para luego volcar en las telas, perdón. En las telas o en los muros, el conjunto o la idealización de lo visto. En principio, según cuenta Vasari fue un biógrafo que escribió biografías de casi todos sus contemporáneos, que casualmente eran extraordinarios. Uh-huh. Hizo una biografía estupenda, Miguel Ángel también. Bueno, según Vasari, Rafael al principio no recurría a modelos vivos. Rafael inventaba las bellezas que pintaba, pero naturalmente en algún punto tenía que inspirarse en la realidad, ¿no? Una vez unos amigos le reprochaban detalles de un cuadro, Eros y Psique, como poco coincidente con la auténtica naturaleza. Rafael le preguntó por el resto de los detalles, los que no habían sido mencionados por sus amigos. Sus amigos dijeron: lo demás se ve más natural. Y el pintor dijo: en ese caso corregiré lo demás, porque el artista no debe copiar la naturaleza tal como es, sino pintarla tal como debería ser, o acaso mejor. No era esto el impresionismo, no es pintarla tal como la veo, es pintarla tal como debería ser, lo que es bien otra cosa, ¿no? Para Rafael, la modelo desnuda no servía más que de indicación para conservar el detalle en la memoria, pero no para repetirlo. Para comprender las dependencias, las relaciones, para crear acción, vitalidad, pero no para copiar. Recuérdense la diferencia con Caravaggio y su necesidad de pintar con un naturalismo exagerado. Así, Caravaggio había pintado el tránsito de la Virgen con el cadáver de su amada Elena y la resurrección del Lázaro con un muerto de 4 días. Uh-huh. Así que, fíjese. Sin embargo, hay que decir que en alguna oportunidad Rafael hizo uso del naturalismo más extremo para escapar de una situación bastante complicada. Parece que el pintor llevaba una vida disoluta y se quedaba muchas veces sin honguita. Hay que ver qué caro cuesta, qué cara resulta la vida disoluta en aquel entonces y ahora también. Un día estaba hospedado en una posada, hacía un tiempito que estaba allí, y pidió la cuenta y advirtió que debía mucho más de lo que tenía. Entonces le dijo al encargado que volviera al cabo de 2 horas para recibir el importe. Dice: yo lo voy a esperar en la habitación y le voy a pagar. A las 2 horas el encargado volvió y encontró la habitación vacía, pero sobre la mesa había unas monedas relucientes de oro y de plata. El hombre quiso tomarlas, pero estaban dibujadas. Se las había dibujado el Rafael. Se la dibujó y se rajó, ¿no? Extraordinario. Como mi amigo el bebé Siupiak, que dibujaba rajaduras en los vidrios y venían los vidrieros y tomaban la medida. En donde trabajábamos, en la agencia donde trabajábamos nosotros, le hacía una rajadura al vidrio y venían a cambiarlo. Bueno. Viajó a Florencia a mitad para no pagar algunas cuentas, ¿no? Y en Florencia continuó sus estudios con el Pinturicchio, que era sordo, pero en caso de un pintor no tenía mucha importancia, y era considerado un gran artista decorador, que ya es algo menos, pero que en lo que respecta a técnica no es ningún menoscabo. Allí, junto a Pinturicchio, además de pintar, se dedicaban a esconderse de las campañas de terror que César Borgia lanzaba sobre ciertas poblaciones. En realidad, Rafael y Pinturicchio trataban de evitar que Borgia se interesase por ellos, porque era preferible hacerse notario ante sujetos como Borgia. En Florencia estudió anatomía y se llevaba a la pieza para estudiar un montón de esqueletos. Estudiaba anatomía con unos esqueletos que se conseguían. Pintó muchísimo, estuvo en contacto con los adeptos de Savonarola. Él estaba en un grupo liderado por Baccio da Porta, pero al final se cansó de Florencia y se fue a Roma con una carta de recomendación para el Papa Julio II. En Roma lo esperaba el éxito. Cuando llegó, quedó completamente admirado por el arte clásico y se puso a estudiarlo con gran dedicación. Él mismo incorporó a su pintura un enorme espíritu helenista. Si ustedes ven el cuadro de la Academia, se llama La Academia el cuadro, ¿no? Y hay hay un montón de ñatos y hay unas arquitecturas pintadas. Se ven columnas, los techos, y parece verdaderamente una recreación del espíritu griego, ¿no? A muchos no les gusta eso, incluyéndome a mí, que prefiero una cierta imperfección, esas cosas menos terminadas que tenía el Michelangelo, ¿no? Que era ciertamente menos pintor que Rafael, porque Miguel Ángel era escultor. Uh-huh. Fue pintor porque en aquel tiempo aprendías de todo. Entonces, fue pintor. ¿Y qué pintó?
No hizo tan mal.
No sé si no fue el mejor de todos. Todos dicen que desde el punto de vista de la más estricta perfección, el mejor de todos fue el Rafael. Pero el otro, Miguel Ángel, siento que parecía un poco más descuidado, tenía una potencia, una especie de enojo que no se advierte en Rafael, donde todo está muy prolijito, ¿no? De todos modos, los dos son geniales. Bueno, el Papa lo llamó porque se le había ocurrido darle a Roma un esplendor antiguo y helenístico. Claro, lo llamó a Rafael. El Papa tenía a Miguel Ángel trabajando en la tumba del mismo Papa, ¿no? Que tenía pensado morirse algún día. Pero esa tumba, la tumba de Julio II, fue una de las grandes tragedias de la vida de Miguel Ángel, ¿no? Le habían encargado un trabajo que él no podía terminar, no sabía cómo hacer. No hay peor cosa probablemente para un artista, pero en realidad Miguel Ángel siempre vivió perseguido por obligaciones que contraía y después no tenía tiempo de realizarlas, en fin. La cosa es que a Miguel Ángel no le gustó nada la aparición del Rafael en Roma. Rafael le presentó unos bocetos al Papa y el Papa inmediatamente le encargó la decoración de unas habitaciones en las que ya estaban trabajando Signorelli, Suardi y otros gatos. Julio II se entusiasmó tanto que los rajó a todos los que estaban laburando y les pidió incluso que lavaran las paredes, que borraran todo lo que habían hecho porque llegaba Rafael. Bueno, imagínense cómo se pusieron los pintores exonerados. El Papa le encargó a Rafael incluso pintar los tapices de la Capilla Sixtina. Un encargo que Miguel Ángel estaba esperando, y lo estaba esperando con toda justicia, porque él estaba pintando el techo de la Sixtina. Y las paredes las pintó Rafael. Miguel Ángel esperaba ese encargo porque pensaría, si me hacen pintar el techo, que es lo más difícil,
lo más incómodo.
Cuando viene lo facilongo, que es lo del costado,
sí, así
no vaya a ser cosa que lo llamen a otro que pinte parado.
Sí. Claro, yo estoy acá.
Porque el Miguel Ángel lo pintaba de espaldas en un andamio. Claro. Él mismo describió eso. Escribía bien Miguel Ángel, y ahí contaba en un verso, creo, todo lo que le dolía, que es exactamente todo lo que ustedes están imaginando que le dolía. Rafael aceptó el encargo de pintar los tapices de la Capilla Sixtina y se hizo cargo hasta de las tareas más ingratas de la pintura. No delegó nada, ni en la construcción de los andamios, ni en nada. Los andamios lo hacía él.
Sí.
Fíjese. Todo era realmente para mostrarse frente a Miguel Ángel. Dicen que la bronca fue tal que hasta había inquina entre los propios discípulos y ayudantes de uno y otro, ¿eh? Parece que a veces en las afueras de San Pedro, afuera digo, no hay afueras de San Pedro, pero sí hay el afuera, se agarraban, y hay quienes aseguran que alguna vez se cruzaron en la calle los propios titulares, Miguel Ángel y Rafael, y tuvieron que ser separados. A la muerte de Julio II las cosas cambiaron, apareció León X. Miguel Ángel abandonó Roma y Rafael fue nombrado arquitecto, se dedicó a esculpir, a dibujar, a hacer reparaciones de teatros para las obras religiosas. Un día debió retratar en tamaño natural al elefante favorito del Papa. Bueno, Rafael era más cortesano que Miguel Ángel, que era un tipo feo, desagradable, antipático, mal llevado. Muy tranquilo estaba Rafael hasta que conoció a una chica llamada La Fornarina, La Fornarina, tal como su nombre indica, era la hija del panadero. Rafael se enamoró perdidamente de la hija del panadero, que era una morocha hermosa, según dice Vasari. Pero lo agotó a Rafael. Y leo a Vasari: maldita sea esta mujer que causó la muerte del príncipe de los pintores cuando aún se hallaba en la primavera de la vida. Fue una cortesana cuyos besos ardientes devoraron la fuente de la vida de Rafael, dice Vasari, muerto de bronca, porque no era él el novio de la Fornarina. Ni el novio de la Fornarina ni el que pintaba las cosas que pintaba Rafael. Bueno, el caso es que parece que así como se entregó largas temporadas a la pintura, y así como no delegaba ninguna tarea por ingrata que fuese, del mismo modo procedió en la habitación de la Fornarina.
Entregó
largas temporadas a la Fornarina y no delegó ninguna tarea por ingrata que fuese.
Pues sabe, yo cuando usted dice que uno no puede ser poeta, a veces sí, a veces no, ¿no?
No, claro, hay que ser poeta todo el tiempo, no los sábados a la tarde. Y murió el 6 de abril de 1520, es decir, el día de su propio cumpleaños, según dijeron, de una fiebre perniciosa. Algunos cuentan que aquella noche, la noche de la muerte de Rafael, se sintió en Roma un gran temblor que resquebrajó algunos arcos del Vaticano. Bueno, los funerales fueron tan suntuosos como los de un príncipe. A la cabecera de su lecho de muerte fue colocado el cuadro de la Transfiguración. Rafael tenía 38 años cuando murió. Miguel Ángel vivió hasta pasados los 80, pero el Rafael murió jovencito. León X, el Papa, escribió un epitafio oscuro que dice: aquí yace Rafael. No, pero sí, aquí yace Rafael no es oscuro, lo oscuro viene ahora. Cuando vivía, la gran madre de las cosas temía ser vencida. A su muerte tuvo miedo de morir. Un poco poeta también el Papa León. Bueno, ¿a quién podemos, Rolón, dedicar esta breve reseña de la también breve vida del Rafael de Urbino?
Bueno, a Timoteo Vitti, Alejandro, que lo salvó de ir a un orfanato y le permitió, seguramente era pintor, lo habrá también estimulado bastante, y le ayudó a conocer la anatomía femenina, que no es poca cosa para agradecer. Al amigo Vasari, que no le tocó una mala época para ser biógrafo, le digo, lidió bastante el hombre. Y ya que hemos hablado de artistas sordos, al sordo Garcés.
Bueno, yo se lo dedico desde luego a este pintor, que a lo mejor fue el mejor que ha existido, no sé. Yo creo que el pensamiento burgués vive pidiendo escalafones, ¿no?
Sí.
Y no solo escalafones para saber quién fue el mejor, sino también para el establecimiento de prioridades. Hay un vicio en el pensamiento político y económico, cuando se vulgariza, que es un vicio según el cual, cuando alguien paga, por ejemplo, $500,000 por un cuadro, pregunta por qué no se emplean esos $500,000 en pavimentar una avenida o en hacer un hospital. Es verdad, a veces es verdad, pero a veces no. Nuestro amigo el profesor Bosch dice algo interesante al respecto. Y podría ser así: si la primera prioridad es la salud, resulta ser que hasta que no esté satisfecha la ínfima necesidad de los hospitales, no vamos a poder pagarle, por ejemplo, a los maestros, porque es una prioridad que viene después. Así que es como decir que uno quiere primero a su madre, después a su padre, tercero al tío. Si primero viene el Rafael, segundo el Miguel Ángel. No funcionan las cosas así. Tampoco se puede decir que no se pueden comparar. Eso es otro vicio un poco más novedoso, ¿no? Esta frase, que no se pueden comparar, seguro que no la usaron ni Rafael ni Miguel Ángel, ¿no? Sino algunos giles. Decir, son cosas que no se pueden comparar. Cuando, por ejemplo, usted compara a Miguel Ángel con un dibujante cualquiera. Y yo no estoy tan seguro de que no se puedan comparar. Porque hay cosas que sí se pueden comparar. Aunque más no sea para saber que pertenecen a dimensiones distintas. La pequeñez de algunos artistas es disimulada con esta frase. Se trata de cosas diferentes. Diferentes sí, pero hay tamaños también. Entre un cómico de la televisión y Rabelais, hay una gran diferencia. El cómico de la televisión dirá, bueno, son cosas distintas, no se puede comparar. Claro que son cosas distintas, pero hay que aclarar primero que Rabelais es mucho más grande que ese tipo, aunque sean cosas distintas.
Es que justamente estando esa distinción se puede verificar a partir de la comparación.
Claro, claro.
Uno puede decir que son distintos porque las compara, ¿no?
Es que, ¿cómo dice que es distinta la cosa si no efectúa la comparación? Y la comparación le revelará una diferencia de forma, de estilo, pero también de talento y de complejidad y de inteligencia, de embromar. ¿Cómo que no se pueden comparar? ¿Que no se da cuenta quién es el mejor? ¿Quién es el más inteligente, el más complejo, el más preparado, el más artístico? Seguro que sí. Después que no se puede comparar porque el tipo tocaba la guitarra y vos tocas el clarinete. Y sí, probablemente, pero qué sé yo.
A lo mejor se puede saber cuál de los dos hace música o ha estudiado más, o conoce más.
Seguro, qué sé yo. ¿Segura? Un tipo, amigo mío, toca el clarinete muy mal. Y dice, no me compares con Tárrega. Porque no, son cosas distintas, no se pueden comparar. Bueno, eso no tiene que ver con lo inconmensurable. Son perfectamente mensurables esas cosas. Bien, listo, podemos dedicar también estas cosas a esa playa de artistas que vivieron en Italia en aquella época. Y si bien, yo creo que debió ser una época interesante. Cruzarse ahí en Florencia con Leonardo y con Rafael y con Michelangelo y con toda esa gente, debió ser interesante. Y que guarda, siempre un lado que viene Lorenzo. Eso debió ser una época estupenda. Claro que por ahí se abofeteaban y te apuñalaban por cualquier cosa, pero ahora también.
Y sin ese talento.
Debió ser una época interesante. Esta también lo es. Pero asomarse a otra época es un ejercicio imposible y a menudo engañoso, ¿no? Por ahí si viviéramos para siempre en la Florencia del siglo XVI, extrañaríamos la luz eléctrica, pero por un rato cabe imaginar lo que hubiera sido la cercanía, no solo de aquellos grandes artistas, sino de ese espíritu, que me lo imagino. Fíjese, los asuntos artísticos estaban en boca de personas del pueblo, eran populares. Miguel Ángel y Leonardo eran populares, eran tipos que despertaban el interés de la población. Y si usted eso le agrega un poco de bailongo, un poco de espíritu festivo, podemos encontrarnos en una época muy interesante donde seguramente había muchas alegrías. Y hoy queremos amueblar esta charla justamente con un tango que se llama Viejas Alegrías, compuesto probablemente en conmemoración del final del siglo XV, del principio del XVI en Florencia, por más que la letra diga otra cosa. La obra es estupenda, y esta grabación que vamos a escuchar permite apreciar a un gran cantor, a un arreglo de acompañamiento impresionante y a una obra que está muy, pero muy bien hecha. De lo mejor que se ha hecho en la historia del tango es esto que vamos a escuchar ahora, y se llama Viejas Alegrías. Adelante.
Noche de silencio, no te duermes, llegan los recuerdos en tu piel. perro de intento de morir. Veo con poco espejo van surgiendo a través todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que cerca ni me nombran. Cuántas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las botas que dejaba con aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo agotado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachillerme al dolor, pájaro rebelante, mi astilio borrón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rojar, libre como el viento y al final, hoy por eso todo tormento real, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías, las que perdí ni me nombran, me guardo a cuantas horas mías, saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que besaron con aromas de otros días, son imágenes sombrías de lo espejo evocado.
Ha cantado Charlo, Viejas Alegrías.
Yo en esto soy insoportable. Estuve escuchando algunas cosas que se están haciendo ahora. No de los artistas del tango, sino por ahí artistas de otro género que están cantando tango. Y yo escucho esto y creo que son cosas que sí se pueden comparar. Como decíamos, sí se puede comparar, ya en la misma distancia que entre el Michelangelo, y qué sé yo, y un pintor de brocha gorda. Adelante.
Tanda.